Okay, buenas tardes. Soy Roberto Mozarroco, tutor de la UNES en Lugo, de Estructura Social Contemporánea. Perdona si estoy un poco atarrado por la gripe que nos trae por la calle la madrugada. Bien, en primer lugar vamos a hablar de lo que os puede tocar, ¿no? He visto los exámenes de la UNED de Calatayud. Y hay algunos que, bueno, dentro de la estructura social contemporánea se repiten bastante. Diferencias entre castas, esclavitud, clases sociales, diferencias entre clase y estamento, visión relacional y visión cultural de la estructura social. La visión relacional, como sabemos, se centra más bien en uno del trabajo, aunque son las relaciones de producción. Y la visión cultural son las creencias, sean religiosas o no, normas, valores, que regulan la acción social. Las características de cualquier sistema de estratificación social, sea castas, estamentos, clases sociales, pregunta también que sale bastante. Las teorías, sobre todo las teorías de Marx, Max Weber, Marx en el sentido de la dicotomía entre dos clases sociales que él estudió a mediados del siglo XIX, que es la burguesía y el proletariado. Evidentemente con Weber se aumentan estas clases sociales porque Weber ya lo estudia en el primer tercio del siglo XX, ¿no? En los años 17 y 18, ¿no? Ya habían pasado más de cerca de 70 años desde que Marx escribió el Capital y estudiar la sociedad desde un punto de vista económico, ¿no? Y los grupos desde un punto de vista, los grupos que se forman desde un punto de vista económico. Weber, evidentemente, en su época había más grupos, ¿no? Que el proletariado y la burguesía, ¿no? Empieza a haber una pequeña comerciantes, trabajadores de cuello blanco, empieza a crearse lo que es el Estado moderno, una burocracia, y evidentemente es lo que quiero decir con esto es que su época no es la de Marx, por eso puede hablar de otras de otros criterios con relación a las clases sociales, ¿no? Pero bueno, sigue en cierta manera la idea de Marx, de los criterios o de las bases que hizo Marx en el sentido de las bases económicas, sociales y políticas, ¿no? Aunque evidentemente aumentando los grupos que había, ¿no? Es decir, es una pregunta que suele salir bastante, ¿no? Buenas tardes. Empecé hablando de lo que vi en la UNESCO, Calatayud, ¿no? Y hay preguntas que se repiten bastante, como pueden ser las diferencias entre castas, esclavitud y clases sociales, ¿no? Diferencias entre clase y estamento, visión relacional y visión cultural de la estructura social. La visión relacional podemos relacionarla con el mundo del trabajo, ¿no? Las relaciones de producción. Mientras que la visión cultural son creencias religiosas o no, normas, valores que regulan la acción social. Después hay preguntas como las características de cualquier sistema de estratificación social, ¿no? Y habría que hablar de las características de las castas, de las características de los estamentos, de las clases sociales. También es importante que veáis las teorías que salen bastante de Marx y de Marx Weber. En todo caso, Marx, cuando escribe Capital, es en mediados del siglo XIX y lo hace desde un punto de vista económico, social y político también. Habla de la dicotomía de clases, es decir, la burguesía que tiene los medios de producción y el proletariado, que es la que trabaja en esos medios de producción, ¿no? para el capitalista. Bien, Marx esto lo escribió a mediados del siglo XIX. Weber es ya en el primer tercio del siglo XX, pasaron a lo mejor 60 años, en 1817-18. Y evidentemente en la época de Weber ya había más grupos sociales, como podían ser, pues ya había, se había creado el Estado moderno, trabajadores de cuello blanco, funcionarios, había, se había ampliado, ampliado lo que es el comercio. Tengo un gripazo, pero se me entenderá. En total, que había más grupos en la época de Weber que en la época de Marx, que era el proletario de la burguesía, ¿no? Pero Weber sigue. Weber sigue basándose en las teorías de Marx, tanto económicas, sociales y políticas, ¿no? Más marcó un camino y Weber sigue ese camino, sobre todo en el aspecto social y político, menos en el económico, que es donde más recalca más. Pero bueno, sigue el mismo camino en ese sentido. Después tenemos a Adam Smith, que habla de tres clases sociales. Adam Smith es un economista escocés, liberal, muy anterior, que habla de las personas que viven de un sueldo, para él hay tres clases sociales, las personas que viven de un sueldo, los que invierten su capital, aunque suponga un riesgo, y otra tercera clase social serían los propietarios de las tierras, ¿no? Que viven de las rentas, ¿no? Esto sería, en cierta manera, una de las preguntas que pueden salir de ahí. Otra de las preguntas que pueden salir, es difícil encajarla dentro de la estructura social contemporánea, pero sí que se puede encajar, es que se acaban de cumplir los 500 años del protestantismo, del nacimiento del protestantismo por parte de Lutero, ¿no? En Alemania. Lutero se separa de la iglesia, hace unos escritos en las diferentes iglesias alemanas y se separa de la iglesia por varios motivos. El principal era la vida que llevaban los papas de ostentación, ¿no? Bien, y ahí Weber nos habla de, como tipo ideal, la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Hay que tener en cuenta que el tipo ideal no existe. El tipo ideal que marca Weber es un tipo ideal que nos sirve para debatir, pero no porque sea ideal en sí mismo, sino para debatir sobre él. Que la ética protestante nos llevara al capitalismo es cierto. Pues yo diría que en parte, pero no es cierto totalmente, ¿no? Es decir, que habría que hacer una comparación con otros tipos, como puede ser cuando se crea la República de Florencia, con los Medici, o en Venecia, que eran católicos, y empiezan a imprimir un sesgo capitalista a su política, ¿no? Es decir, la República de Florencia construye barcos, igual que la de Venecia, comercia con el norte de África, comercia con el norte de Europa, comercia con el Imperio Otomano, tanto Venecia como Florencia, se crean bancos y uno de los puntos vitales de Weber es que el protestantismo deja que haya préstamo con intereses, ¿no? Pero eso también ocurría con florentinos o venecianos, ¿no? Que sus bancos no dejaban dinero sin intereses, sus bancos dejaban dinero con interés, es decir, que sí es cierto que el protestantismo, la ética protestante, es una de las bases del capitalismo, pero también la es la República de Florencia o la República de Venecia, ¿no? Es una base del capitalismo, ¿no? Otra base del capitalismo realmente es desde que el hombre deja de ser agricultor y recolector y cazador y se convierte en agricultor. El que más produce le deja al más pobre, le deja trigo, pan, ¿sabes? Pero evidentemente con unos intereses. El año que viene me vas a dar pues tres cuartas partes o me vas a dar una parte más de ese trigo que te dejo, es decir, que es otro pilar, ¿no? La revolución industrial pues sería otro pilar para ese tipo de ideas, que habría que ese tipo de ideas que nos habla Weber, que nos habla evidentemente para debatir, no para que sea un tipo ideal real, sino un tipo ideal para debatir sobre otros tipos ideales que se pueden dar. Y bueno, puede surgir en ese sentido en el protestantismo, ¿no? Aunque más que en el protestantismo de Lutero, que también, pero menos, está en el protestantismo de Calvin, del calvinismo, del calvinismo, ¿no? Sobre todo en Suecia, en Suiza y en Holanda, ¿no? Pero bueno, puede caer algo de eso, ¿no? Y, bueno, entender que sí, que como tipo ideal para eso sería una base de tipo ideal, pero que puede haber más tipos ideales, ¿no? El comercio que ejercían, por ejemplo, los judíos en la Edad Media, precisamente en España, por ejemplo, en la frontera con Portugal, es decir, había un comercio de compra-venta de productos, ¿no? Que venían de las Indias Orientales y después del movimiento de América, que venía de América. Evidentemente, esos productos eran vendidos por los conversos de judíos o por cristianos, ¿no? Y había préstamos y préstamos con interés. Es decir, que el debate que nos marca más Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo es un debate con más sustentos, ¿no? De la mesa, con más pilares que el simple hecho de la ética protestante, ¿no? Es más, para ampliar un poco el tema, diríamos que en su propio país, Alemania, donde hay un desarrollo industrial de la burguesía alemana, es en el sur, es católico. En el norte prusiano era servilismo casi como en Rusia, dice. Y el norte prusiano era protestante. Y él lo vio en su propio país, que era Alemania. El norte, que es Prusia, ahora ya no se denomina así, pero el norte de Alemania es Prusia, es evidente que la gente lo que hacía era servir al Señor en las tierras, ¿sí? En cambio, en el sur, que eran católicos, Múnich, toda la zona de Suevia, de Frankfurt, había una actividad comercial de la burguesía que no había en el norte protestante, sino todo lo contrario. El norte protestante era servidumbre pura y dura de los alemanes a la aristocracia prusiana. Bien, vamos a hablar de la desigualdad social. Evidentemente son diferencias humanas socialmente significativas. Las diferencias entre las personas que dividen o separan a los miembros de una sociedad y que son valoradas como tales por el conjunto de esa sociedad son las que más interesan a la sociología. La estratificación social, para definirla, diremos que es un sistema por el que una sociedad clasifica a los grupos de personas de una manera jerárquica, ¿no? Se basa en cinco principios básicos. Forma parte de la sociedad, no surge de las diferencias individuales. Es un sistema que confiere un acceso desigual a los recursos. Si existe movilidad social, se producen cambios en la posición de una persona, en la jerarquía social. Si existe movilidad social, que no existe, ¿no? La estratificación social es universal, pero varía de una sociedad a otra. Evidentemente, está claro, la sociedad de Europa occidental varía de la estratificación social de la sociedad de Estados Unidos o de la sociedad de Asia o de África, ¿no? La estratificación social hace referencia a las creencias bajo las cuales las desigualdades y diferencias se presentan como justas, ¿no? Estas creencias varían según la sociedad, ¿sabes? Cumple un papel muy importante la religión, ¿no? Las diversas religiones que hubo y que hay, la mayoría de, si no todas las religiones que hay en el mundo, lo que dicen es que tú tendrás la recompensa en el otro mundo, ¿no? Pero tienes que trabajar para el patrón, para el que te paga, ¿no? Para el Señor, ¿no? Y esas creencias, que en principio son religiosas, se traspasan a la sociedad, ¿no? Y la sociedad las asume como suyas, ¿no? Después está la estratificación social, genera identidades compartidas que ubican a las personas en categorías sociales diferentes. Eso está claro, es decir, que según la clase social a la que perteneces, genera identidades diferentes. Si eres un proletario, evidentemente tendrás unos iguales que serían los proletarios. Si eres un burgués, tendrás unos iguales que serían los burgueses, ¿no? Evidentemente, una serie de iguales que en la actualidad serían en muchos empleos, ¿no? Desde la hostelería hasta el comercio, hasta una fábrica. Es decir, que todo eso conformaría un proletariado que en la actualidad, por la actuación, evidentemente, los sindicatos no han hecho que estas identidades sean compartidas, sino todo lo contrario, ¿no? Que han dividido gente que gana lo mismo, es decir, en una hostelería, en un comercio, en una fábrica, en una empresa, que gana 600, 700 euros. Los ha dividido y no han cuajado, o los sindicatos, por estar subvencionados, no han unido esas partes de la sociedad para que reclamen los derechos y que evidentemente les pertenecen, ¿no? Por eso esas identidades compartidas se han separado. Cuando yo soy auxiliar de enfermería, yo soy pues limpiadora de no sé qué, yo soy, todos son gente que gana un sueldo y un sueldo evidentemente ridículo en esta sociedad. Después hay sistemas abiertos y cerrados de estratificación social, ¿no? Bien, los cerrados, hay pocos cambios en las posiciones que pueden ocupar las personas a lo largo de su vida, ¿no? Son sistemas tan cerrados como puede ser el sistema de castas, en que de ahí no sales. Y si sales por algún motivo estás marcado para toda la vida, ¿no? Y sistemas abiertos, que no los hay totalmente abiertos, pero sí, estos sistemas permiten una cierta movilidad, cosa que no permiten el sistema de castas. Otro tema que hablamos también otra vez, alguna vez, es la esclavitud. La esclavitud lo entendemos todos. Una persona ya es lo más, lo más, lo más duro, ¿no? Porque tú ya perteneces a otra persona, ¿no? No eres libre, ¿no? Este sistema se dio sobre todo en sociedades antiguas, en el mundo clásico, pero también hay una esclavitud moderna, ¿no? Que se dio sobre todo en Estados Unidos y en Latinoamérica, donde se llevaron negros de África para trabajar como esclavos en esos países. Y, es decir, que la esclavitud continuó en el tiempo hasta mediados del siglo XIX, en que se abolió en Estados Unidos. Y el último país, por desgracia, en abolir la esclavitud fue España, en Cuba, en 1895, así que fuimos el último país en abolir la esclavitud. Pues está el sistema de estamentos, son jerarquías rígidas de derechos y obligaciones, se dio en la Edad Media. En la Edad Media había una jerarquía y un sistema feudal que es muy diferente también a Weber, ¿no? El feudalismo como tipo ideal, ¿no? Ya digo, los tipos ideales de los que habla Weber son tipos ideales para debatir, no para que sean ideales en sí, ¿no? Y la jerarquía que se dividía en la Edad Media era por estamentos, pero según los países, es decir, por ejemplo, en Inglaterra, quien ganó la batalla del feudalismo, en todo caso, fue la baja burguesía, ¿no? Es decir, que se rebeló la baja burguesía, ¿no? Tema de que puede ser verdad o puede ser algo inventado, ¿no? De Robin Hood. Pero esa gente no era gente del pueblo, era los más bajos dentro de la nobleza, es decir, los que podíamos llamar hidalgos, ¿no? Y bueno, en esa guerra contra el rey y contra la alta aristocracia, Inglaterra, los ingleses, la baja aristocracia ganó, ¿no? Y hizo firmar al rey que todas las propiedades del rey pasaran a manos de la baja aristocracia, ¿no? Como las propiedades de la nobleza, ¿no? Por eso ese rey, que se llamaba Juan, se le denominó Juan sin tierra. La baja aristocracia le dejó sin tierra, ¿sí? Y quienes se apoderaron de las tierras inglesas, yo digo, no escocesas, ni de Gales, ni de Irlanda, de las tierras inglesas, fue la baja aristocracia. Mucha de la nobleza, de la alta aristocracia, tuvo que trabajar para la baja aristocracia. Después tenemos el sistema de castas, ¿sí? Que es un estatus heredado, adquirido de las personas, ¿no? Es un sistema muy cerrado, que se dio sobre todo en la India, que se da en la India. Bien, como sabemos, las castas tradicionales están ligadas a la ocupación, por lo que generaciones de una misma familia desarrollan el mismo tipo de trabajo, ¿no? Van pasando años, bisabuelos, abuelos, nietos, hijos, todos van a desarrollar ese trabajo en esa casta. La casta se basa en la endogamia, es decir, solo te puedes casar dentro de esa casta. La casta permanece con los suyos y existe el miedo a que sea contaminada por el contacto con alguien de una casta inferior. Es decir, que no puedes cambiar de casta, ¿no? Y está arraigada en la cultura tradicional de las sociedades que existen. Bien, aquí quería hacer un inciso. Porque también, esto se puede poner tranquilamente en el examen, que aquí en España hubo un sistema de castas. Todo esto que nos pone aquí lo hubo en España. En España, en la Edad Media, no hubo feudalismo, como hubo en Inglaterra, o en Suiza, o Francia, o Alemania. Reinos feudales, como en Alemania. En España hubo un sistema de castas, un sistema de castas muy cerrado. Aquí en España había tres sociedades, que era la sociedad judía, la sociedad cristiana y la sociedad musulmana. Estas sociedades vivían cada una en su sitio, es decir, cada una en un barrio, vivían los cristianos en su barrio, los judíos en el suyo, y los musulmanes en el suyo, ¿no? No había relaciones de ninguna clase. Es decir, eran endogámicos también, es decir, se casaban dentro de la comunidad, porque si no se habían echado dentro de la comunidad, o sea, si casaban un judío y un cristiano, ¿no?, serían echados de la comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Es que en España hubo ese sistema de castas. No había relación ninguna entre cristianos, judíos y musulmanes que vivían dentro de una sociedad. Pues bien, esto también se puede denominar el sistema de castas, si lo podéis poner en el examen. Porque no podías cambiar de casta. La única relación que sí había podía ser que un cristiano le comprara a un judío o a un musulmán, pues le comprara un cordero, ¿no?, o le comprara una gallina, pero solo había en eso lo que es relación comercial. En todo lo demás no había relaciones de ninguna clase entre ninguna de las tres comunidades que vivían en este país, ¿no? Vivían tanto en los reinos cristianos como en los reinos musulmanes, estos tres pueblos vivían, ya digo y repito por último, en diferentes lugares. Y su relación, si había alguna, era una relación comercial. Bien, el sistema de clases viene ya, la estratificación social se resultaba de desigualdades de distribución de la riqueza, ¿no?, el poder y el prestigio, ¿no? Pero en el sistema de clases ya es más abierto que el sistema de castas, que el sistema de estamentos, que evidentemente que la esclavitud. ¿Por qué? Porque las clases sociales, primero a la gente les da más libertad de buscar un trabajo donde, si están mal en un trabajo, pues cambiar de trabajo, ¿sí? Que había mucha más libertad. También había libertad de ahorrar y crearse su propia empresa. Es decir, que el sistema de clases abre un poco lo que es la sociedad estatamental que había anteriormente. Y eso es gracias a dos revoluciones que se producen en el siglo XIX, XVIII y XIX, que es la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Bien, la ideología sirve para justificar los intereses dominantes y, por tanto, para justificar la estratificación social. En este caso, Platón define la justicia como un acuerdo sobre quién debe tener qué, ¿no? Lo considera un sistema de estratificación justo, ¿no? Para él hay una serie de personas que son como una clase militar o clase gobernante, que son los que deben tener el poder y son, dentro de la estratificación, lo más alto, ¿no? Más lo que decía que las sociedades capitalistas se encauzaban a la riqueza y el poder solo a unos pocos, ¿no?, quienes lo consideraban como el simple resultado de las leyes de mercado. Evidentemente, y he repetido un poco lo mismo, las ideas de estratificación social van transformándose a medida que también se va transformando la economía de una sociedad, ¿no?, de una economía de subsistencia, de obedecer
a la persona que tiene las tierras y ser un simple siervo, a una sociedad de clases donde tú puedes cobrar un dinero y puedes llegar a un momento con un préstamo o lo que sea para hacer tu propia empresa, hay una diferencia bastante grande. A lo largo de la historia se ha considerado la estratificación social como un hecho, un fenómeno increvantable, ¿no? Con el paso del tiempo, las verdades culturales han sido cuestionadas y se han asumido sus consecuencias, ¿no? La realidad nos dice que la verdad es verdad hasta que se convierte en mentira. Es decir, la verdad de la certificación por un sistema feudal es verdad, 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 hasta que se convierte en mentira cuando nacen las clases sociales, ¿no? Cuando las ideas son de clases. Bien, la certificación social es algo funcional, se considera necesario. También se considera necesaria la meritocracia, que es un sistema de estratificación social basado en el mérito personal, que es el que debe prevalecer en una sociedad, el mérito de la persona, el mérito por haber nacido en una familia concreta. Las ideas marxistas y no marxistas sobre la estratificación y el conflicto, ¿no? La realidad es que la riqueza sigue estando muy, muy centrada, cada vez más concentrada en menos personas. La historia demuestra que el progreso es el resultado del conflicto. Es decir, cuando hay conflicto y hay un cambio, evidentemente se produce un progreso, ¿no? Bien, la globalización del capitalismo, ¿no? Lo que nos da es un tercer mundo más desigual, ¿no? Pero también unas comunicaciones más próximas. Después tenemos a Max Weber, ¿no? Que nos habla de estratificación social, que es igual a desigualdades económicas, o de clases, más estatus, nos da prestigio social, más poder. Estatus económico para referirse a una clasificación compuesta basada en varias dimensiones de la desigualdad social, ¿no? Bien, pues nos hablan de la estratificación y tecnología, ¿no? Según la teoría de Gerard y Jan Lenski, existe una relación entre el desarrollo tecnológico y desigualdad social. Hasta la aparición de la sociedad industrial, el desarrollo tecnológico terminaba por convertirse en una mayor desigualdad social. A partir de la revolución industrial, esa tendencia se invierte, ¿no? La desigualdad constituye un foco de reflexión permanente en la filosofía política moderna. Jean-Jacques Rousseau, en el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, en 1755, formuló la línea argumental del debate de establecer que hay en la especie humana dos géneros de desigualdades. Una natural o física, diferencias de edad, estado de salud, fuerzas físicas y cualidades de la mente y del espíritu. Y otra moral o política, porque depende de cierto tipo de convencionalismos, consiste en diferentes privilegios disfrutados por algunos en detrimento de otros. Es decir, que unas clases tienen más simplemente por haber nacido en el seno de una familia con privilegios, ¿no? En el siglo XIX será Marx el que argumentó que la democracia solo constituye un hecho de igualdad política, es decir, dentro de la estructura representativa y formal de las instituciones estatales en las que actúa el ciudadano, ¿no? En la sociedad civil, amplios conjuntos humanos sufren las desigualdades debidas al nacimiento, a la condición social, a la educación, a las ocupaciones o a la carencia de medios de producción. La estructura socioeconómica contradice a la estructura cultural y política. En consecuencia, las sociedades modernas intentan conciliar la igualdad de principio con la desigualdad de hecho. En diálogo con la teoría marxista de la explotación capitalista a partir del siglo XX, los teóricos de la igualdad intentan conceptualizar la naturaleza de estas injusticias socioeconómicas. En texto sobresale la teoría de John Rawls de la justicia como equidad en la elección de los principios que han de gobernar la distribución de los bienes primarios, ¿no? La posición de Amartya Sen, según la cual la justicia exige asegurar que las personas tengan iguales capacidades para funcionar. Por la teoría de Ronald Dworkin, el sentido que lo requirió sería la igualdad de recursos y el planteamiento de Nancy Fraser, quien señala que a pesar de las diferencias, tanto la injusticia socioeconómica como la injusticia cultural, se encuentran ampliamente difundidas, arraigadas en procesos y prácticas que sistemáticamente ponen a unos grupos de personas en desventaja frente a otros, ¿no? Ambas, por lo tanto, deben ser remediadas simultáneamente por no hay reconocimiento sin redistribución. Lo que nos hablan todos estos autores es que la estructura social en la actualidad y siempre fue una estructura social basada en la desigualdad en el aspecto económico, en el aspecto del estatus, en el aspecto social, en el aspecto cultural. Bien, pero las luchas sociales y los debates por y sobre la igualdad y la dignidad humana tomaron cuerpo a mediados del siglo XX, ¿no? En la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, ¿no? Los derechos humanos, al ser pautas normativas, éticas y jurídicas de mayor grado de generalización de todas las formas de vida, componen la idea contemporánea de humanidad. Cuando se hace esta Declaración Universal de Derechos Humanos, es que no se ha conseguido, evidentemente la ONU no lo ha conseguido, es intentar igualar a los seres humanos. Para ello dice que con ello el grado de desarrollo cultural, económico, político, social de un país o una colectividad organizada y democrática se mide en todo el universo de culturas y formas de vida que componen hoy por hoy la humanidad y por el rasero de la efectividad, grado de aceptación y garantía real y universal de los derechos humanos en la vida cotidiana o lo que es lo mismo en la sociedad civil. De este modo, la igualdad quedó unida a los derechos y a la dignidad humana. En consecuencia, la igualdad tiene que concebirse como concepto de valor. Pero esto, evidentemente, la Carta de Naciones Unidas no nos ha llevado en la actualidad a un principio de efectividad, ¿no? Ni ha producido las Naciones Unidas, será por el derecho a veto de muchos países, ¿no? Derecho a veto que tiene China, Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, ¿no? Pero no ha conseguido las condiciones estructurales, institucionales, técnicas y financieras para que se puedan ejercer de manera efectiva los derechos atribuidos a todos los seres humanos. Bien, en la actualidad la idea según la cual los derechos humanos son un lujo solo exigible a los estados desarrollados, no tiene vigencia como posición oficial, ni siquiera entre los estados más atrasados, ¿no? Los principios de Limburg, adoptados en Maastricht en 1986, afirma que la obligación de garantizar a todos los ciudadanos un nivel mínimo de subsistencia compromete a los estados parte, ¿no? Con independencia de su grado de desarrollo económico. En consecuencia, los organismos de las Naciones Unidas que tienen la responsabilidad de promover el Pacto Internacional de los Derechos Humanos emprendieron la tarea de conceptualizar y materializar este enfoque mediante políticas públicas que generen sinergias entre las instituciones internacionales, los estados, la sociedad civil y el sector empresarial. Evidentemente esto no se ha conseguido en la actualidad, ¿no? La sociedad democrática es democrática, pero no es entendida como un sistema equitativo de cooperación social, ¿no? De todas las naciones. Por lo tanto, la justicia queda basada en la idea de una ciudadanía sensible y solidaria con los deberes, digamos, con los otros. Pero seguimos actuando en una estructura social donde predomina la desigualdad, ¿no? en el ámbito económico, en el ámbito social, cultural, en el ámbito de los derechos. Y esto es evidentemente reprobable. No solo es reprobable, ¿no?, sino que también es injusto, ¿no? Por lo que deben estructurarse las condiciones necesarias de tipo institucional, financieras, técnicas y participativas en su autorregulación y garantía universal. En el proceso de alcanzar la igualdad es necesario promover acciones para remover los obstáculos naturales y sociales que afectan a determinados grupos sociales, ¿sí? Lo justo es que la sociedad impida que las contingencias moralmente arbitrarias perjudiquen socialmente a los individuos. De manera pragmática, Amartya Sen, en la idea de justicia, propone partir de casos concretos para llegar a una praxis de justicia más ligada a necesidades reales y menos dependiente de la adecuación de la realidad a teorías comprensivas. En esta dirección, la filosofía política debe promocionar un ideal factible que movilice la voluntad humana hacia una sociedad más justa. Bien. En todo caso, esta sociedad más justa no se ha conseguido y se tendrá que seguir impulsando desde los organismos internacionales, sobre todo de las Naciones Unidas, que las personas tengan los mismos derechos y tengan un acceso y una vida digna, ¿no?, que les permita vivir una vida digna. Bien, hasta otro día. Buenas tardes. No sé si tienes alguna pregunta. ¿Tú?
No,
tú tienes...
Yo escribo todo. No.
Gracias. Vale.
Sí, bueno, bueno, bueno.